6 minutos.
ADN.
Ya, y a propósito de lo de la Universidad San Sebastián, ya está en contacto con ADN hoy Juan Manuel Solesia, ex rector de la Universidad de Santiago, ex vicepresidente también del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, precisamente para hablar sobre este tema y sus derivadas. Juan Manuel, bienvenido. Buen día.
Buenos días, Paula.
¿Qué tal, señor Solesia? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Mauricio. Gracias a usted por la entrevista.
Quiero recordar que usted fue rector de la Universidad de Santiago entre 2006 y 2022. Fueron hartos años, le tocaron varios periodos álgidos del movimiento estudiantil, además. Es ingeniero civil, ¿no? Ingeniero civil eléctrico. Entonces nos habla desde otra óptica académica que tal vez la que estamos más acostumbrados a tocar.
Sí, claro. Ahora, Juan Manuel, hagamos el ejercicio de partir en términos como bien generales, desde su rol, desde el rol que cumplió, desde su lugar hoy día. ¿Cuál es su diagnóstico de la polémica en torno a los 17 millones de pesos que ganaba Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián?
Bueno, aparentemente los 17 millones es un hecho. El hecho de la causa ya es, digamos, y de alguna manera las distintas partes tendrán que justificar, decir por qué. Ahora, ese es un sueldo elevado comparativamente con los sueldos que se manejan a nivel de las universidades del Estado, que están un poco más limitados, no pasan de los 10 millones de pesos y brutos. Y en las universidades privadas, de la cual desconozco, digamos, las del Consejo de Rectores, tampoco hay cifras tan elevadas, digamos. Eso es una situación que a mí me tocó conocer, no en detalle, pero sí en el caso de la Universidad del Estado, con todo detalle. Además, están todas publicadas en la página de transparencia activa de las universidades del Estado.
Así lo hemos visto, señor Solesi, y justamente nos encontramos lo que usted nos dice, remuneraciones que en el caso de la rectora de la Universidad de Chile, por ejemplo, apenas sobrepasa los 11 millones de pesos brutos, como usted dice. Marcela Cubillos ella misma dijo, eran 17 brutos, 11 líquidos, 11 millones líquidos, claro. O sea, lo que es bruto para un rector o rectora de una gran universidad tradicional en Chile. Ahora, cuando uno habla de esas remuneraciones, fuera de las de los rectores, de académicos, de profesores que hacen clases o que hacen investigación, lo más que suele ganarse hoy serían esos cerca de 10 millones de pesos, y está asociada una remuneración como esa a alguna condición especial, por ejemplo, posgrados o trabajos de investigación especial, o puede una remuneración de esa envergadura, estamos hablando de los 10 millones, no de los 17, llegar a ser pagada a un profesor que solo hace clases que hace 22 horas al mes. A la semana, perdón. 22 horas a la semana.
O sea, hace 44 horas a la semana un profesor en la universidad tradicional.
El doble de las 22 que hacía Cubillos. Claro,
no 22, digamos, o sea, 44 horas, o sea, el doble. Lo otro es que los sueldos, como dije, están dentro de ese rango. El rector, yo ganaba 8 millones, 9 millones brutos, digamos, de acción, 7, 6 y tanto líquido cuando estaba el rector de la Universidad de Santiago de Chile. Ahora, un académico, por alguna razón, y muy justificada, por ejemplo, que se gane un proyecto ANIDO, un proyecto CORFO, podría generar alguna remuneración adicional, pero que no proviene directamente de la universidad, sino que del proyecto que ganó distintamente. Y obviamente, los sueldos más altos. Un profesor titular en la Universidad de Santiago, de los últimos que recuerdo, digamos, debe ganarnos 5 millones, 5 millones y medio bruto, digamos, y 4 millones de pesos líquidos, una cosa así, digamos, 6 millones brutos y una cosa ya. De ese orden.
Con horario completo de 44
horas. 44
horas
jornada
ya.
Completa.
Ya, o sea, ¿usted compartiría en ese caso lo que planteaba el abogado, exfiscal y profesor también de derecho en una universidad privada, además? ¿Compartiría el calificativo que él usó, que el sueldo de Cubillos será exorbitantemente mayor que lo más que puede recibir cualquier otro profesor en Chile, e incluso a nivel internacional?
Yo creo que un demasiado buen sueldo, lo voy a calificar así, porque entendiendo que en el sector privado no existe un límite, no existe un orden de cosas en ese sentido, digamos, o sea, de repente una universidad privada podría pactar con alguien. Ahora depende un poco del tipo de financiamiento que tenga la universidad, si parte de ese financiamiento proviene, de por ejemplo, del CAE, que son créditos bancarios, digamos, que en el fondo, en este caso, la Universidad de San Sebastián, creo que alrededor del 40% proviene de créditos, de los ingresos ya, por privado, digamos.
Ahora, claro, pero son con aval del Estado y ya sabemos cuánto de eso termina pagando efectivamente al final el Estado, porque los créditos en un porcentaje nada menor no se están pagando.
Exactamente.
Sí. Y ahí el Estado es el que se pone.
Ahora, Juan Manuel, ayer se lo preguntaban también al quien es hoy el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. ¿Quién tiene que dar la explicación aquí? Ya para ir al tema de fondo, porque nosotros también lo hemos comentado mucho con Mauricio, evidentemente lo de Marcela Cubillos a propósito de testimonios como el suyo y de tantos otros desde la academia, indigna, ¿no? Y indigna al sentido común, porque no se justifica, no se explica un sueldo de 17 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿quién tiene que dar la explicación? ¿Es ella o tienen que dar las explicaciones, si es que tienen que dar explicaciones, quienes le fijaron esa remuneración?
A ver, hay una cosa que es muy importante en el caso de la universidad, y especialmente la leí ahí la misión y los valores de la Universidad de San Sebastián, por curiosidad anoche, digamos, y dice que ellos, lo primero que dice es que es el su apego a la verdad, digamos, en el sentido de que sean justas las decisiones que se toman, digamos. Y yo creo que la universidad tiene un deber de la verdad pública, digamos, aquí, es decir, esta es la situación, la persona vino, hizo su clase, tuvo sus horas, hasta los registros, etcétera, etcétera. Es el primer actor. El segundo actor es la misma señora Marcela Cubillo, digamos, que tiene que explicar, digamos, cómo esto ocurrió. Y el tercer actor es la superintendencia. La superintendencia tiene el deber de observar ese tipo de situaciones. Ahora, al margen de eso, hay otros actores más secundarios, que son si alguien se querella, cosas de ese estilo, digamos, como creo que ha ocurrido en el caso de algunos diputados. Y el Parlamento y la Cámara de Diputados, que obviamente tienen la acción de fiscalización. Eso es así. Hay más de un actor y más de tres actores involucrados.
Señor Solesi, ex rector de la USACH, conversando aquí en ADN hoy con nosotros hasta el 2022, ejerció esas funciones. Usted, como decíamos, le participó ser interviniente y una de las figuras, conversamos en su momento con usted muchas veces en esta y en otros medios, a propósito de del debate educacional, la educación superior, la reforma, el lucro en las universidades, en años muy álgidos. Y aquí surge de inmediato la sospecha de que, así como en el pasado se habló de que las universidades privadas o parte de ellas lucraban indebidamente, desviando los recursos que ganaban, entonces no a reportarlos como lucro porque eso no era posible por la ley, pero sí engrosando las arcas, ¿no es cierto?, de las sociedades que rodeaban verdaderos holdings de gestión de estas universidades, sociedades inmobiliarias, sociedades de inversión, es decir, lo que ganaba la universidad, por ejemplo, se iba desmedidamente, al menos se sospechó así, muchas lo negaron, pero pareciera que hubo harto de eso, engrosaron vía el pago del arriendo de los campus, ¿no es cierto?, las arcas de sus mismos controladores. Entendemos que eso se legisló, se reguló, se buscó evitar poner cortapisa a ese tipo de desvíos de recursos. ¿Puede ser que no se le haya puesto cortapisa al desvío de recursos vía remuneraciones a los integrantes de las juntas directivas y a los mismos cuerpos académicos, sobre todo cuando constatamos lo que la misma Marcela Cubillos confirmaba anoche, que es que formaban parte de esos cuerpos académicos personas de un mismo sector político, de una misma vertiente que era una administración de un gobierno?
Mira, lo último que tú has señalado es muy muy claro. Cuando ocurre el cambio de gobierno, especialmente con una connotación importante de cambio político, digamos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, digamos, finalmente pues, muchos de los actores del gobierno que salen pasan a engrosar las filas de cierto tipo de universidades. Eso es así, digamos. O sea, ya. Y eso significa también un tráfico de influencia desde el punto de vista de la gestión de las mismas instituciones. Eso se ha dado en ambos cambios. Ahora, yo creo que podría haber involucrado aquí o podría estar contemplado alguna mecánica de lucro, digamos, o sea, o de pago de algún tipo de situaciones, porque si bien a mí me tocó ver toda la discusión que hubo en torno al lucro, que fue muy fuerte, ya, y finalmente se optaron algunas medidas, pero yo creo que no se completó totalmente el análisis. Obviamente no se pueden hacer retiros de utilidades para la empresa, para los socios, cosas de ese estilo.
O sea, la norma da muestras de que por sí sola no alcanza, ¿no? O lo que hay da muestras de que la norma así tal como está no alcanza.
No. Yo siempre fui crítico de eso, de que no estaba definido, no era solamente la sociedad, podía haber situaciones de pago, como hay, podría haber en caso de pago remuneraciones altas, pago de dietas de directorio muy altas, digamos, que se manejaran. U otro tipo yo desconozco, y a lo mejor existen otro tipo de situaciones en las cuales también se puede, pero obviamente las personas más especializadas en el tema podrían muy rápidamente decir estas son las aristas por las cuales puede haber flujo de recursos y regular eso. Yo creo que es lo mejor, y yo creo que es bueno también de que en un acto de transparencia las instituciones todas independientemente pudieran tener sus regulaciones a la vista de cualquier persona, digamos.
Aquí se ha dicho,
sobre todo si hay recursos públicos involucrados.
Claro, a eso quería ir, porque aquí se ha dicho hay recursos públicos involucrados porque una buena parte de los ingresos de la universidad provienen de alumnos que estudian con CAE. Está también el capítulo de las becas y otros tipos de beneficios, pero CAE, centrémonos en el CAE. Entonces, la misma Marcela Cubillo y otros dicen, no, pero es que aquí el CAE, como usted nos recordaba, rector o ex-rector, proviene de la banca. Yo le hacía notar, bueno, es que tiene el aval del Estado, en muchos casos no se paga la banca, entonces el Estado termina poniéndose con los billetes. Y por otra parte, la plata, aunque provenga de la banca, es plata con aval del Estado que forma parte de los ingresos de la universidad. Ahí hay algo comprometido. ¿Cómo ve usted ese argumento que se da en respuesta de que no, eso es, también es de los privados, no es público?
No, yo pienso que efectivamente son platos del Estado, eso, digamos que el Estado pone a disposición para poder financiar, digamos, las mismas instituciones por alumnos que no están pagando, están accediendo al crédito, en este caso el crédito con aval del Estado. Y después es cierto que las universidades hacen provisiones, pero las provisiones son bajas y finalmente si los alumnos no emigran de la universidad antes de terminar, eso se resuelve a favor de la institución, digamos. Entonces, yo creo que hay plantas involucradas del Estado porque también hay becas, ya, no necesariamente los alumnos de ahí no ganan becas, también algunos ganan becas, digamos, y eso es plata del Estado también.
Juan Manuel Solesi, ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero apuntar a algo que se ha reflotado también a propósito de la polémica de Marcela Cubillo, que tiene que ver con la Universidad de Santiago, con la universidad de la que usted fue rector, que es que muchos han dicho, bueno, tanto escándalo se hizo cuando Elisa Loncón, académica, expresidenta de la Convención Constitucional, se negó de alguna manera a entregar sus antecedentes académicos a propósito de un año sabático remunerado. ¿Tiene algún empate esas dos situaciones a propósito de lo que desde el sentido común, fundamentalmente, de las redes, se ha hecho en los últimos días?
No, ningún empate, digamos. Elisa Loncón sale por un acuerdo ya con autorización del rector, por supuesto, pero un acuerdo de la Comisión de la Vicerrectoría de Investigación que acuerda otorgarle el permiso que ella solicita, que es un proceso normal en la universidad y en las universidades del mundo, donde las personas solicitan un permiso sabático y salen con su remuneración por un periodo determinado, un año puede ser máximo, ya, y después vuelven y toman su carga, digamos. O sea, no veo que pueda pasar una cosa con la otra. Elisa Loncón de ganar 4 millones líquidos, digamos 3 millones de por su titular, digamos.
Claro, pero aquí la polémica estuvo cuando no se entregaron los antecedentes académicos y llegó a tercer aquí un fallo de la Corte de Apelaciones que le ordena a la USAT que se entreguen, digo.
Sí, eso es una lista de eso, claro. Pero lo importante es que ahí pasa por la decisión del involucrado, no pasa por la decisión de la entidad, digamos. Yo puedo, si a mí de transparencia me pide que yo entregue los datos, yo puedo decir sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si el involucrado no está de acuerdo, no hay forma, salvo que haya una reacción judicial como la que yo creo después.
Ya pues, Juan Manuel Solesi, ingeniero civil eléctrico, ex rector de la USACH, ex vicepresidente del Consejo de Rectores, muchas gracias por compartir este análisis de esta situación coyuntural en esta ocasión aquí en ADN Hoy. Muchas gracias.
Gracias, Juan Manuel.
Sí, una cosa cortita, yo creo que hay que dejar siempre en claro que en estas épocas electorales y en estas épocas convulsionadas como está ocurriendo en Chile, ocurren estas cosas, salen a flote estas cosas.
Claro, y por eso estamos también escarbando en ellas. Gracias, señor Solesi. Que esté muy bien.
Gracias a usted, pues muy bien. Muchas